Le damos la bienvenida a este segundo día del encuentro de pensamiento político y los voy a dejar en compañía de la doctora Miriam Sotwell, quien es asesora del director general de Cultura y Educación de la provincia, también investigadora del CONICET y ella es doctora en educación. Va a estar a cargo de ella la moderación de esta primera conferencia.
Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto encontrarnos en un lugar de espacio, de reflexión, de pensamiento, y es un enorme gusto también para nosotros tener en este momento a Elías Palti. Como muchos de ustedes sabrán, sus trabajos han renovado y han generado campos de investigación de un modo muy, muy interesante en la Argentina desde hace ya algún tiempo. Elías Palti es doctor en Historia de la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios postdoctorales en el Colegio de México y también en la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Quilmes y es investigador del CONICET. Ha publicado La Nación como Problema, Los Historiadores y la Cuestión Nacional y El Tiempo de la Política, El Siglo XX Reconsiderado, entre muchos otros trabajos, muchos de ellos de nuestro consumo en el trabajo cotidiano. La serie de problemas que vamos a abordar a través de la conferencia de Elías Palti tiene mucho que ver con aquellos problemas, aquellas tensiones, aquellas discusiones en torno a el siglo XIX y esas formas paradojales entre la construcción de lo público, la inclusión y a la vez la exclusión, las tensiones en torno a forjar la democracia o forjar la nación y cómo eso generó un espacio específico para generar el espacio institucional, el amplio espacio institucional. En particular, esto nos permite mirar a la historia del sistema educativo desde sus orígenes, cómo esas marcas desde sus orígenes y de largo aliento fueron construyendo una determinada relación de la escuela con la sociedad, una determinada construcción de la ciudadanía, una relación con el canon de formación de la nacionalidad y por lo tanto cómo eso redundó luego en selecciones para la lógica curricular y para el trabajo cotidiano de cada una de las escuelas. Los dejo con Elías Palti.
Bueno, muchas gracias por la presentación en primer lugar, por la invitación a estar de vuelta acá, lo que había omitido ahí en el currículum, es que fui un tiempo también docente de la Facultad de Humanidades, así que me siento un poco de la casa, ¿no? Y es un gusto estar de vuelta acá y agradezco a Edgardo y a los organizadores la invitación, ¿no? Bueno, el tema de hoy es el título, La Nación como Problema. Lo que me interesa, bueno, lo que voy a presentar es un pequeño extracto de un trabajo más amplio, que es La Democracia como Problema, sobre todo un trazado de cómo se fue modificando la idea de democracia en Argentina a partir de la independencia, sobre todo, ¿no? Y los distintos debates que hubo en torno al concepto de democracia. Ahora, bueno, esto va a ser algo muy sumario, sobre todo me voy a concentrar en el periodo de revolución de independencia, ¿no? Pero lo que me interesa en este trabajo, sobre todo, es tratar de entender algo que todo el mundo, todos los historiadores y no historiadores conocen, que ha parecido al mismo tiempo muy preocupante, pero que no ha tenido mayor tratamiento historiográfico. ¿Cómo tratar, digamos, la pregunta es cómo entender desde un punto de vista, este punto de vista de la historia conceptual, el fuerte rechazo que hubo a la democracia en el siglo XIX, de otra forma que no sea cayendo en la muletilla más corriente, que es, bueno, que esto demostraba, esto era una muestra, el rechazo a la democracia es una muestra clara de los prejuicios antidemocráticos de las élites latinoamericanas y argentinas del siglo XIX, ¿no? El elitismo, antidemocratismo de estas clases dirigentes del siglo pasado, ¿no? En realidad, bueno, este es el tópico recurrente, ¿no?, del desencuentro entre liberalismo y democracia. En realidad lo que se observa en las fuentes no es, es algo todavía un poco más complicado, porque se ve una mezcla permanente de reivindicación y crítica de la democracia, ¿no? Por un lado se habla permanentemente de elogia nuestra democracia, nuestros sistemas democráticos, y a renglón seguido inmediatamente se critica duramente los peligros y los excesos de la democracia, etcétera. Hay una especie de reivindicación genérica de la democracia y al mismo tiempo un fuerte rechazo a cualquier intento de llevar efectivamente a cabo formas democráticas de gobierno, ¿no? Bueno, mi pregunta es bastante perturbadora, si se quiere. ¿No habría algún buen motivo, quizá, digo, más allá de que obviamente no había un rechazo a la democracia? ¿No habría quizá alguna razón que explique ese rechazo a la democracia? ¿No había algún motivo que... ¿No había algo que diera sentido a esa discusión, más allá simplemente de un malentendido algún prejuicio por parte de ellos, ¿no? Y es acá donde creo yo que la historia conceptual nos puede ayudar a entender el porqué de esto, ¿no? ¿Qué es lo que estaba por detrás de ese rechazo a la democracia, ¿no? Bueno, y acá es donde conviene entonces empezar a hacer algunas distinciones terminológicas sobre el sentido de los conceptos en este periodo, ¿no? Bueno, la primera distinción clara que aparece en las fuentes es la diferencia entre pueblo y plebe. Bueno, indudablemente el término plebe tiene una carga peyorativa, ¿no? Habría una especie de menosprecio a este pueblo real, al pueblo bajo, como se lo conocía entonces. Y lo que se reivindicaba en principio sería una imagen abstracta del pueblo. Pero es, digamos, más allá de la carga valorativa que podría tener un término u otro, la diferencia en ese sentido, había una diferencia conceptual fundamental que normalmente se pierde de vista cuando se ve nada más que esta dimensión ética del concepto, que es que en realidad referían a cosas distintas. La idea de pueblo presupone una idea de totalidad. Mientras que cuando se hablaba de plebe, se refería siempre a un sector social particular, que era precisamente la democracia, entendido como gobierno del pueblo en este segundo sentido, el gobierno del demos. Era el gobierno de la plebe. Y esto, bueno, nos remite ahí, en última instancia esto remite a una vieja teoría de las formas de gobierno que arranca desde la antigüedad, que llega todavía al siglo XIX. La idea de democracia estaba encastrada todavía en ese entonces en una teoría de las formas de gobierno. Y la pregunta que ordena esa teoría de las formas de gobierno es: ¿qué parte de la sociedad debe gobernar al resto? Lo que articula toda la reflexión política desde entonces es esta pregunta: si debe ser uno, varios o muchos. Y así planteado, además, no estaba claro de que el gobierno de los muchos, del pueblo bajo, sea la mejor forma de gobierno. ¿Qué es lo que subyace a esto? La pregunta fundamental es que en todo este, en el pensamiento tradicional, todavía hasta el siglo XIX, era inconcebible la idea moderna de soberanía popular, que todos gobiernen y al mismo tiempo sean todos gobernados. Está claro que si hay soberanos es porque hay súbditos. Si unos gobiernan, otros deben ser gobernados. Que los mismos que gobiernan sean aquellos que son gobernados aparecía como un contrasentido. La idea de soberanía popular, que a nosotros nos parece hoy tan natural, en realidad para ellos aparecía como un concepto, una contradicción en los términos. Va a tardar mucho tiempo en naturalizarse en el vocabulario político un concepto como este, ¿no? Bueno, y como vemos, no por malos motivos, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mismo que gobierne sea el gobernado? No era fácil de entender y como vemos, no por malas razones, ¿no? Lo cierto es que en el siglo XIX se van a superponer ya en realidad dos sentidos distintos del concepto de democracia. La democracia por un lado, bueno, como forma de gobierno, que es lo que venía relatando, pero al mismo tiempo también como forma de como un principio genérico. Es decir, la democracia entendido como principio genérico va a ser entendido como índice de la soberanía popular. En este sentido, la democracia, en este segundo sentido, va a ser al mismo tiempo la esencia de todo gobierno post-tradicional. Es decir, desaparecido ya la idea de un poder trascendente, de un monarca, todo gobierno necesariamente a partir de ahora deberá fundarse en la soberanía popular. En ese sentido, todo gobierno tiene un fondo democrático ya. Pero este principio, la democracia entendida como principio genérico, como índice de la soberanía popular, al mismo tiempo va a admitir distintas formas de manifestación institucional. Es decir, bueno, como decía Alberdi, la democracia reside en la soberanía popular, principio conciliable con todas las formas de gobierno. Bueno, y por otro lado, como decía, como una forma específica de gobierno que normalmente se lo va a identificar como con la democracia directa, ¿no? La democracia representativa en realidad es un término que tampoco existe, porque la representación, la idea de representación supone ya una cierta, y esto también viene desde la antigüedad, ¿no? Saben que la democracia antigua, en la época de Demóstenes, en la antigüedad la elección de los cargos era por sorteo, porque se pensaba que una elección suponía un principio de selección. Si alguien es electo es porque se distingue del resto en un sentido. Toda elección introducía un elemento aristocrático. La representación en una forma, la elección era una forma de aristocracia, no de democracia. La idea de democracia representativa no va a aparecer tampoco en este periodo porque no forman parte del mismo campo discursivo, democracia y representación, ¿no? Pues como forma de gobierno entonces refiere al gobierno de la plebe, el gobierno de los muchos. Y le identifica, en todo caso, la identificación de la plebe con el pueblo, en todo caso va a tener todavía un carácter puramente retórico. Cuando nosotros decimos, ahora, por ejemplo, no sé, el campo es el pueblo. Todos sabemos que no lo podemos entender literalmente, porque el campo es la nación, ¿no? No todos somos trabajadores del campo, estamos productores agropecuarios, ¿no? Cuando se habla en ese sentido que el gobierno de la democracia es el gobierno del pueblo, en este sentido, digamos, todo el mundo entendía que no era, que no había que tomar literalmente ese sentido, que en todo caso es de lo mejor del pueblo, de la sociedad, lo más representativo, pero no efectivamente el gobierno de todo, ¿no? El punto, ¿cuál es el punto crítico, ¿no? El problema que va a plantear la democracia, ¿por qué la democracia va a aparecer como un problema en este periodo? Que es porque esta naturaleza genérica de la democracia, que la va a hacer compatible con diferentes formas de gobierno, al mismo tiempo va a impedir la completa coincidencia con ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque la institución de un gobierno necesariamente supone la cancelación o la suspensión de la soberanía y viceversa, ¿no? La manifestación de la soberanía popular quiebra necesariamente todo orden legal, como dice Mariano Moreno en uno de sus escritos. Siempre que los pueblos han logrado manifestar su voluntad general, han quedado en suspenso todos los poderes que antes los regían. Es decir, la democracia en este sentido genérico se va a identificar con el poder constituyente. En este sentido, a lo largo del siglo XIX, la democracia entonces va a estar al mismo tiempo siempre presupuesta, desde el momento que todo gobierno post-tradicional necesariamente tiene un fundamento democrático, va a estar, decía, al mismo tiempo siempre presupuesta y al mismo tiempo va a ser siempre inexpresable en el plano político. Se va a convertir en al mismo tiempo un destino y un problema. La crítica a la democracia, y esto nos permite entender ahora mejor cuál era el sentido de la crítica a la democracia en el siglo XIX, en realidad estaba dirigida a aquellos que pretendían diluir esta ambigüedad contenida en el término, que va a referir simultáneamente al plano a un doble plano, al de los fundamentos políticos y al de las formas de su manifestación institucional. Bueno, como decía Saavedra, ¿no? Bueno, una cita, bueno, no les voy a leer para no aburrirlos, pero si bien la democracia es la esencia de todo gobierno, esto quiere decir también que al mismo tiempo también lo es la aristocracia. Todo gobierno supone el establecimiento de distinciones. La democracia, y este es justamente el objetivo de una elección, supone necesariamente producir una escisión en el seno de la sociedad que recorte gobernantes de gobernados. Bueno, ¿cuál es el sentido entonces de abordar la idea de democracia, para ir concluyendo esta breve referencia, ¿no? Digamos, esta breve reflexión, digamos, supone ya un replanteamiento fundamental en el modo de abordar la cuestión. ¿Con qué preguntas nos dirigimos al pasado? Digamos, creo que a partir de esta breve referencia que hice, podemos vislumbrar cómo cambia ahora de ver la historia desde el punto de vista de una historia político-conceptual, nos obliga a reformular ya las preguntas con las cuales nos dirigimos. la pregunta por la democracia en el siglo XIX. Ya la pregunta entonces ahora no es más respecto a la supuesta incomprensión del verdadero sentido moderno de democracia moderna. Ya no es, digamos, la historia del siglo XIX, ya no es la historia de la realización progresiva de ciertos ideales democráticos, los famosos ideales de Mayo, que progresivamente se iban a realizar en la práctica a lo largo del siglo. En realidad, lo que hereda el siglo XIX de la Revolución de Independencia no es cómo realizar progresivamente ciertos ideales, sino una pregunta mucho más compleja de resolver, que es cómo producir esa escisión en el seno de la sociedad sin dislocar el sustrato igualitario que ahora constituye su base. Esa es la pregunta que subyace a todos los debates del siglo XIX. Y en última instancia, la pregunta que se nos plantea a los historiadores entonces no es por qué no entendieron, sino lo que reduce toda la historia del siglo XIX nada más a una larga serie de malentendidos respecto de un verdadero concepto de democracia que nosotros supuestamente creemos conocer, sino más bien es la pregunta: ¿qué es lo que impide, por esa falla en el proceso de naturalización de un concepto, mediante el cual ciertos conceptos van a perder, el concepto de democracia va a perder esta doble dimensión que tenía en su origen? Lo que se va a producir ya, el proceso de naturalización del concepto de democracia, lo que se va a producir en el siglo XX, que va a permitir finalmente el surgimiento de un concepto como el de democracia representativa, es un doble proceso por el cual el concepto de democracia, por un lado, va a romper sus lazos genéricos con el concepto de soberanía popular, y por otro lado va a estrechar su contenido para asociarse estrictamente a una ingeniería política, una forma de gobierno. La democracia ahora va a pasar a ser, se va a identificar ya con una serie de mecanismos, elecciones, sistemas de partido, etc. Y a partir de entonces, la democracia entonces va, el concepto puesto democracia no van a pasar a ser otras formas posibles de gobierno igualmente legítimas, sino que va a pasar a identificarse como la única forma de gobierno legítima posible. Lo opuesto a la democracia ahora va a pasar a ser el autoritarismo, ¿no? Lo que se va a perder en última instancia acá es aquello que tenía originalmente inscripto en su propio concepto la democracia, que es la pregunta por el Kratos: ¿quién manda y quién obedece? Bueno, brevemente lo que quería demostrar es esto: cómo en última instancia la necesidad de poner en duda, entre paréntesis, la necesidad de revisar algunos sentidos contemporáneos de un concepto para poder volver inteligibles aquellos debates que se hicieron, poder restaurar cuál era el objeto en torno del cual giraron los debates políticos en el pasado, y por qué de alguna forma esos debates políticos que ahora nos parecen tan extraños quizá tengan algo que decirnos, que lo que en el fondo hay ciertas resonancias de ciertos conceptos que si ahora esos debates nos parecen carentes de sentido, es porque han perdido los conceptos ciertas cargas que todavía tenían en ese entonces, ¿sí? Y que en última instancia, si la democracia a ellos les aparecía como un problema, es porque efectivamente la democracia planteaba y sigue planteando una serie de problemas que están lejos de haberse resuelto. El hecho de que se hayan naturalizado, que nosotros hayamos incorporado en nuestro lenguaje y nos hemos familiarizado con conceptos tales como soberanía popular, perdiendo de vista el carácter problemático que tenían originalmente ese concepto, y que no necesariamente la pregunta en torno a las cuales ellos giraran sea porque se hayan resuelto esa problemática. Simplemente, ¿cómo puede ser que los mismos que mandan sean los mismos que obedezcan y viceversa? ¿No hay un contrasentido en eso? De alguna forma, el confrontarnos con esto que parece en un primer momento tan extraño y absurdo para nosotros, quizá nos sirva para replantearnos también muchos de los conceptos y categorías políticas presentes. Y recobrar sentidos sedimentados que de alguna forma se encuentra aún inscritos en el término, pero larvado.
La designación de campo popular, al hablar de la parte mayoritaria del pueblo, ¿no? Si no resulta una forma peyorativa y una forma de decir y ya de especificar, digamos, quién debe tener el predominio y quién no lo debe tener, ¿no? Esa sería una primera idea. Y otra segunda pregunta que me sugiere lo que usted expuso es la idea de soberanía popular, ¿no? Si está realmente asumida, porque la soberanía popular se ejerce cuando se empieza a tomar el compromiso y no está totalmente internalizado en el pueblo ese compromiso. Creen que los políticos deben asumir el compromiso de dirigir, siendo que el compromiso la ciudadanía la construye toda la comunidad a través de los del compromiso que asume. Esas serían las dos ideas.
El concepto de ciudadano también ahí, bueno, aparece esto de que el ciudadano debe ser virtuoso, ¿no? Que retoma una vieja tradición republicana, ¿no? La tradición republicana viene de la Edad Media, ¿no? ¿Qué quiere decir que el ciudadano debe ser virtuoso y debe poder comprometerse en una república? En el ordenamiento del sistema político. Básicamente, dice que ya los valores que deben regir la convivencia social no son dados de una vez y para siempre, no fueron establecidos por Dios en el sistema, en el plan mismo de la creación, sino que son los propios sujetos los que deben dictaminarse a sí mismos cuáles son los valores por los cuales deben regirse, ¿no? Pero eso nuevamente va a plantear una paradoja, ¿no? ¿Qué es lo que permite ahora que valores subjetivamente generados se impongan objetivamente aquellos mismos que los han creado, que es el concepto mismo de ley. ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que impide que aquellos que han estatuido una ley no se crean también con el derecho de transformarlo, violarlo, destruirlo según su propia voluntad, según su propia voluntad soberana? En última instancia, lo que subyace a toda esta discusión, bueno, el paso del poder constituyente al poder constituido, el imposible paso en última instancia, como la idea de un poder constituyente va a quedar de alguna forma siempre inscrita como un registro, un residuo no asimilable en el propio poder constituido, en la figura del derecho legítimo de resistencia o de resistencia a la opresión. La gran pregunta que va a girar a lo largo del siglo XIX es, bueno, en una época donde permanentemente los gobiernos van a subir y caer mediante golpes militares, es cómo poner término, cómo poner límite al ejercicio de la soberanía popular, del derecho legítimo a resistencia a la opresión. ¿Cómo establecer algún tipo de límite? Y ese es el límite último de cualquier constitución, porque una constitución puede poner una serie de requisitos para modificar la Constitución o cuando es legítimo resistir a la tiranía, un gobierno que uno considera que es enemigo del pueblo, de la nación, etcétera. ¿Cómo poner límite? Yo como ciudadano tengo derecho, es más, tengo la obligación constitucional de levantarme contra un gobierno que considero despótico, ¿no? El punto es cómo poner, si es así, entonces no hay forma de establecer gobierno. Si cualquiera puede pensar que este es un gobierno despótico y que ha violado la Constitución y por lo tanto puedo insurreccionarme contra ese gobierno, no hay forma de establecer ningún orden regular así, ¿no? La Constitución, y ese es el límite último para cualquier Constitución, una ley puede establecer límites, pero obviamente aquellos que desconocen esa Constitución no tampoco van a aceptar esa regulación, esas regulaciones, esas normas. ¿Sí? El punto va a ser que, por un lado, pues lo que se va a descubrir pronto, que la soberanía popular, el derecho legítimo de insurrección, es lo que niega, lo que destruye todo orden, pero al mismo tiempo es inescindible a la condición de ciudadano. Porque si se priva del derecho de insurrección, se lo despoja del carácter soberano, bueno, es obvio que si no tienen derecho a levantarse, dejan de ser soberanos. Con lo que se ilegitima todo el ordenamiento político, porque a partir de ahora va a estar fundado sobre una soberanía ya inexistente. Es decir, que todo orden democrático moderno presupone el ejercicio permanente de ese mismo derecho que hace imposible todo orden. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué en última instancia no la democracia va a aparecer como problema en el siglo XIX? Las nociones de ciudadanía, etcétera, van a ser problemáticas. Porque en última instancia la pregunta que subyace acá es qué es lo que instituye una comunidad, qué le da sentido de comunidad, qué es lo que lo hace de muchos unos, de pluribus unos, ¿no? El lema de la Revolución Norteamericana. Como la propia sociedad, ahora privado ya, el monarca era el centro articulador de la comunidad, era donde la república, el cuerpo místico de la república encarnaba y lo que le confería, lo que en última instancia hacía ser a la comunidad, lo que le da la existencia de la comunidad es el hecho de un principio de unidad. La descomposición, la desaparición del monarca va a plantear el problema de cómo la sociedad, la propia sociedad ahora, que es por definición el ámbito del disenso y de la pluralidad, puede convertirse ella misma en centro articulador de una, de un sentido de comunidad. Y necesariamente, por otro lado, ese principio que le des sentido de unidad a esa comunidad nunca puede, no puede ser un principio material, necesariamente tiene que ser, en la tradición antigua era así, el logos, lo que da unidad, es un principio necesariamente inmaterial. No pueden ser hombres los que den unidad a la comunidad, porque el gobierno de los hombres solo genera divisiones, y lo que introduce la democracia justamente es el gobierno de los cualquiera, el gobierno de aquellos que no están, tienen títulos para gobernar, los que no están autorizados, no tienen título ni facultades ni autoridad para gobernar a los demás. Es el gobierno de los más plenamente hombres. Entonces, ¿por qué la democracia era problemática? Porque plantea cómo es posible instituir un sentido de unidad, un principio inmaterial de aquellos que son puramente hombres. Lo que se va a dar a lo largo del siglo XIX necesariamente, entonces, si los que gobiernan no pueden ser plenamente hombres, estaba claro que el monarca no era un hombre, ahora, bueno, a partir del fin del XVIII pasó a ser un hombre más, por eso ya no podía ser el dador de sentido de la comunidad, hay que buscarlo en otro lado ahora, aquello que le dé sentido a la convivencia colectiva. El gran logro del siglo XIX de alguna forma es que va a encontrar la vía de conciliar la idea del gobierno de los hombres, la idea de plebe, le va a poner por debajo algún fundamento último. Lo que deben gobernar son principios, no hombre. Entonces lo que hay que establecer algún tipo de complicidad entre la plebe, el demos, el gobierno de los muchos, y algún principio inmaterial con el que ellos se encarnan. Entonces la forma de que la democracia se va a terminar instituyendo como concepto es en la medida que logre asociarse la idea de gobierno al pueblo con algún principio genérico, la razón, la nación, la historia, que van a funcionar ahora como principios articuladores de sentido de comunidad. Y es esto lo que va a dar origen, digamos, por eso la modernidad va a tener un doble origen, la modernidad política va a tener simultáneamente un doble origen. La soberanía, la idea del gobierno, de la democracia como soberanía de la voluntad, se le va necesariamente superponer al mismo tiempo la idea, un principio al mismo tiempo, que va a ser al mismo tiempo complementario y contradictorio, que es el de la soberanía de la razón. La que nos gobierna no es verdaderamente la voluntad de nadie, sino que nosotros obedecemos a ciertos principios que son universales, racionales, y solo así es lo que, solo eso es lo que justifica que obedezcamos a un ordenamiento político, que no es emanación de ninguna voluntad, sino que al mismo tiempo esto se encarna en algún principio de racionalidad en la que cual nosotros podemos reconocer, ¿no? La paradoja que se va a plantear acá es que es necesario, por un lado, que exista una verdad última frente a la cual nosotros todos podamos converger simultáneamente. El problema, la pregunta que se plantea acá es que Si eso es una verdad objetiva, indisputable, etc., ¿por qué no confiar entonces las decisiones colectivas a los expertos, aquellos que pueden establecer cuáles son esos principios últimos de razón? En este sentido va a haber una tensión siempre ineliminable entre soberanía de la voluntad y soberanía de la razón en este periodo, y que, como todos los problemas políticos que se plantean entonces, en realidad, si hoy no se plantean, no es porque hayan sido resueltos. Y nosotros, si pensamos un poco, tampoco nosotros estamos dispuestos a obedecer la soberanía de la voluntad sin ningún tipo de condicionamiento. Nosotros también pensamos que hay cosas que la votación popular no puede decidir. Por ejemplo, que hay ciertos derechos humanos, por una ley que atenta contra lo que nosotros consideramos ciertos derechos elementales o fundamentales, son ilegítimos por naturaleza, y que ninguna voluntad popular puede convertir legítimo. La pregunta que surge ahora, en un contexto ya post-tradicional, es ¿quién puede establecer eso que no sea el propio pueblo? ¿Quién puede arrogarse decir que estos son los valores por los cuales debemos regirnos? No hay nadie ya que se encuentra hoy habilitado a decir eso. Al mismo tiempo es necesario postularlos, esos derechos humanos, porque si no existieran esos derechos humanos, entonces todo puede ser legítimo, pero al mismo tiempo ya no hay forma de establecerlos. Más, la existencia de un derecho humano supone la existencia de un límite inherente a la soberanía de la voluntad. Bueno, esa tensión va a ser ineliminable y no está de ningún modo resuelta. El punto es que en el siglo XIX todas estas cuestiones fueron materia de debate político, porque de repente esta gente se vio confrontada a toda una serie nueva, un universo político nuevo, con categorías que efectivamente no entendían, que les resultaban problemáticas y que se las van a problematizar y las van a discutir. Se van a volver a convertir en objeto de controversia cotidiana. ¿Cómo poder poner límites al derecho legítimo de insurrección? No va a ser una pregunta filosófica en un país donde ningún gobierno va a durar más de unos pocos meses. Va a ser una discusión presente en la prensa de todos los días. Y bueno, y lo que trato de alguna forma de demostrar en estas breves reflexiones es por qué esos debates tenían un sentido sustantivo, que no se resuelven simplemente con atribuirla a una mera incomprensión de ciertos conceptos que nosotros hoy creemos saber. Que estos debates no se pueden atribuir simplemente un malentendido el verdadero concepto de democracia representativa tal como lo conocemos nosotros, sino que hay ciertos problemas implícitos allá que están motorizando esos debates y que, lejos de haberse resuelto, están todavía absolutamente planteados.
Sí, mi nombre es Eduardo Vázquez y la pregunta que yo quería hacerle a partir de la forma que tiene de el estilo de interrogar al pasado, digamos, su forma de interrogar al pasado argentino, la pregunta la podría hacer de tres formas diferentes. La primera sería pensando en una periodización, porque usted habla del siglo XIX. O sea, ¿cuándo termina el siglo XIX en la historia argentina? La segunda sería, ¿cómo analiza usted a la luz de su estilo de interrogar el pasado, el periodo que va de la revolución del parque a la ley Sáenz Peña. Y la tercera forma sería, ¿qué quería decir Sáenz Peña con pueblo, cuando dijo eso de quiera el pueblo votar? ¿De qué estaba hablando cuando hablaba de pueblo? Esas serían las tres formas en las que, digamos, se me ocurre plantear lo que me suscita lo que usted dice.
Sí, bueno, gracias por la pregunta. Esta es una pregunta clave, ¿no? Porque, bueno, es un poco el final de esta historia, ¿no? El del siglo XIX, supuestamente desde este punto de vista, la evolución institucional del sistema político argentino terminaría en 1912 con la sanción de la ley Sáenz Peña. Ahora, bueno, es interesante, ¿no? Ya parece entonces cómo han cambiado profundamente los términos del debate político, analizando las actas en el Congreso de 1911, cuando se debatió la ley, se ve cómo el problema ya era mucho más complejo, digamos, aparentemente toda, bueno, esta visión que yo considero problemática del siglo XIX, ve toda la historia del siglo XIX como un proceso evolutivo, progresivo, que culmina naturalmente con la sanción del sufragio universal efectivo en 1912 con la ley Sáenz Peña, que sería finalmente la plasmación institucional del concepto verdadero, supuesto concepto verdadero de democracia, ¿no? Ahora, cuando uno analiza los debates de la época, se da cuenta que en ese entonces ya la cuestión se había problematizado mucho más. Bueno, entre 1890 y 1912 estalla en todo el mundo el debate electoral. Y acá lo dice Marco Avellaneda, ¿no? En los debates parlamentarios, el hijo de Nicolás Avellaneda va a plantear eso, ¿no? Que el problema de la elección se ha vuelto un problema en todo el mundo, ¿no? Que es va a ser ampliamente debatido, ¿no? Ahora uno se plantea entonces por qué va a ser un problema. Si de lo que se trata es de hacer que todos voten, ¿por qué no se establece la ley que voten todos, como finalmente se hizo y listo? ¿Por qué tanta discusión, ¿no? Y analizando los debates, cuando se dice que la representación se ha vuelto un problema, ya no están planteando estrictamente la discusión de cuántos tienen que votar. Digamos, hasta qué punto se debe ampliar o no el sufragio. Que el problema que se plantea es algo mucho más serio, que es los límites mismos del sentido mismo de la representación. Lo que se está planteando es nuevamente emerge acá el problema ahora, el viejo problema de la representación, ¿no? Que no se termina de resolver. Que necesariamente, bueno, ya esto lo decía Sieyès en la Asamblea Nacional Francesa, ¿no? La representación, la voluntad general de la nación no preexiste a su representación. Es en los órganos deliberativos que se constituye la voluntad general. Lo que tenemos antes es una pluralidad de voluntades particulares. Ese es justamente el trabajo de la representación, es reducir esa diversidad a unidad y constituir la voluntad general de la nación. Esto significa que los representantes, esta va a ser la lucha contra los mandatos imperativos, ¿no? En el antiguo régimen, cada comunidad, cada cuerpo otorgaba a sus procuradores, a sus representantes, un mandato imperativo que era el que le tenían que transmitir al monarca, ¿no? actuar, oficiar de procuradores de sus cuerpos de origen, porque era una sociedad de órdenes, de estamentos, no había la idea de pueblo todavía como una totalidad indivisible, ¿no? La modernidad política va a ser el fin de los mandatos imperativos, que no es una pluralidad de grupos singulares, particulares, cada uno con sus derechos, sus prerrogativas, y su ordenamiento particular, que era el, digamos, lo que regía el concepto de la sociedad del antiguo régimen no era el concepto de derecho, de igualdad o de ley, sino de justicia. Cada uno tenía, cada sector particular tenía los derechos y deberes particulares que correspondían a su lugar en la sociedad. No era justo que todos los nobles o eclesiásticos o campesinos tengan los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Bueno, la idea de un derecho universal, único, igual para todos, que es indisociable al concepto moderno ciudadano, solo en el fin del siglo XVIII comienza, ¿no? Y esto va a suponer el fin de los mandatos imperativos. Es necesario terminar con los órdenes, castas y también con las representaciones particulares. El representante ahora es el representante del conjunto de la nación. Pero esa nación no existe a ese mismo acto de representación. ¿Sí? Para poder constituir la voluntad general de la nación, entonces los representantes de alguna forma deben separarse de sus representados, de sus mandatos de origen. El punto va a ser que para poder constituirse, para el trabajo a la representación, la constitución de la voluntad general, la institución de verdaderamente representante, se abre a partir del punto en justamente a partir en el que el vínculo representativo se quiebra, ¿sí? Que dejan de representar un conjunto de voluntades particulares y pasan a representar una nueva entidad y constituirla en ese mismo acto de representación, que es la voluntad general de la nación. El punto va a ser es cómo es posible superar esa poría. Toda representación supone al mismo tiempo una ruptura, un distanciamiento con aquellos que son representados. Bueno, lo que se va a plantear ya para entre 1890 y 1930, algo que después se va a olvidar porque va a tener una deriva muy, bueno, que todos ya conocemos, ¿no? Y que la va a terminar desacreditando. Pero esta discusión se va a dar todavía, va a surgir inesperadamente en el seno del propio pensamiento liberal, que es cómo lograr establecer un mecanismo por el cual, digamos, la idea va a ser, la idea de una reforma electoral no significa, no es, ya no es, lo que se está planteando no es cuántos logramos que voten, tratar de que voten todos, sino cómo lograr que el sistema político represente a la sociedad, pero ya en un sentido mucho más fuerte que la idea pura de una representación mandato, que han sido investidos legítimamente, que le ha sido transmitido, transferido un derecho a gobernar, sino algo en un sentido más fuerte, que de alguna forma el sistema político sea el reflejo de esa sociedad. Entonces lo que se va a buscar son mecanismos de elección por los cuales exista un vínculo sustantivo entre representante y representado, mediante el cual el representante, obedeciendo a su propia conciencia, sin embargo, pueda decidir sus decisiones guarden alguna analogía con la que naturalmente o espontáneamente hubieran tomado sus propios mandantes, sus representados, en caso de estar en su lugar. Y esto va a ser lo que se va a conocer en esos años como la idea de representación funcional, de lo que se trata, o de representación social. El gran teórico en la Argentina de la representación funcional fue Rodolfo Rivarola y la revista de Ciencias Políticas, ¿no? Van a ser las que van a propugnar eso, y que va a haber distintos proyectos en este sentido. ¿Cómo identificar grupos funcionales donde exista cierta comunidad espontánea de valores e intereses que son los que el sistema político tiene que articular? Y esto supone ya un concepto completamente distinto de pensar la política, porque ahora la política no es un trabajo de deliberación puramente, donde la sociedad se articula a partir de él. La famosa idea, ya se quiebra en última instancia la idea de opinión pública, lo que emerge ahora es la idea de sociedad civil. La sociedad civil y los conceptos de sociedad pública, de opinión pública y sociedad civil, también son términos contradictorios entre sí, o complementarios y antinómicos al mismo tiempo. Porque la idea de opinión pública está asociada a la idea deliberativa de la República. Famoso ágora, la idea del tribunal de la opinión, donde el tribunal de la opinión es mediante la contrastación de evidencia, se accede eventualmente a la verdad del caso, se establece aquel punto de convergencia en torno al cual todas las opiniones particulares puedan asumir voluntariamente un consenso y se termine instituyendo así la voluntad general, ¿no? El concepto de la opinión pública es el mecanismo deliberativo por el cual las distintas opiniones particulares llegan a un consenso voluntariamente asumido, que es una verdad objetiva en la cual todos puedan en última instancia converger, no anclarla objetivamente. El concepto de sociedad civil que surge ya para fines del siglo XIX es otro. En los modos de constituir la sociedad no es algo que se constituya deliberativamente, sino que se constituye estratégicamente a partir de negociaciones a corto plazo. Lo que se trata ahora es de articular sectores singulares para hacer surgir un bien común a partir de la negociación estratégica entre racionalidades e intereses necesariamente singulares. De lo que se trata es dar cuenta ahora entonces a la quiebra de el concepto deliberativo, la idea de opinión pública, el surgimiento de sociedad civil, funciona sobre la base de otra forma completamente distinta de pensar el funcionamiento del sistema republicano. Y recién ahora, por ejemplo, va a ser posible la aparición de la idea de partido. Todo a lo largo del siglo XIX hay un fuerte rechazo a la idea de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos eran contradictorios con el concepto deliberativo de república. Lo que se piensa, los únicos partidos legítimos que se aceptaban en el siglo XIX eran los partidos que se formaban espontáneamente en torno a cada cuestión, por ejemplo, los que están a favor o en contra de alguna medida en particular. Pero cualquier tipo de organización más permanente en el tiempo era vista como necesariamente perversa y contradictoria con un sistema republicano, porque hacía desvías el eje de los debates de, como se decía en ese entonces, de las cosas a la persona, de los que se encontraba específicamente en cuestión, a, por ejemplo, se va a pasar a priorizar quién había llevado esa propuesta, si era miembro de mi partido particular o no. Contaminaba las deliberaciones políticas con consideraciones extrañas. La idea entonces de partido, en el sentido que nosotros lo concebimos, ¿no?, como organizaciones más permanentes en el tiempo, hacía en última instancia el Congreso nulo, vacío, porque perfectamente se podría, el Parlamento se podría reemplazar por una comisión paritaria negociadora entre jefes de partido, ¿no? La idea de partido, nuevamente, democracia de partidos, era un término contradictorio. Solo es legítimo la idea de partido cuando se quiebra el concepto deliberativo y se quiebra también la idea de pueblo como todo unificado y emerge la idea de sociedad civil. Lo que está en debate allá en 1911 no es ya verdaderamente cómo expresar al pueblo, sino cómo articular un orden político a partir de la emergencia y la idea de una sociedad civil, que toda sociedad alberga necesariamente racionalidades particulares e irreductibles entre sí. Y que eso no se puede lograr solamente por medios puramente deliberativos, sino que se los tiene que articular estratégicamente, ¿no? Bueno, todos esos debates políticos son debates muy, muy densos, muy interesantes, que han sido, que creo yo que de alguna forma nos dicen mucho sobre la historia de la democracia moderna, que son necesarios recuperar, pero que para eso es necesario meterse en la historia conceptual, ¿sí? Solo cobran sentido estos debates cuando reconstruimos el vocabulario sobre el cual, el sentido que tenían las categorías en cada momento particular. Si, digamos, necesitamos quebrar el supuesto que nosotros tenemos, que las ideas como democracia, pueblo, Estado, nación, sociedad, etcétera, son categorías eternas que a lo como mucho se parecen un poco más o menos a nuestros conceptos actuales, que en última instancia el supuesto que tiene implícito esto, que son categorías eternas, que nosotros conocemos el verdadero sentido de esos conceptos, ¿no? Necesitamos ver hasta qué punto esas son construcciones históricas y que de ningún modo nosotros tenemos una perspectiva privilegiada respecto de los actores del pasado. ¿Hasta qué punto nuestras formas actuales de concebir esos conceptos son tan contingentes, precarios y problemáticos como las de ellos, ¿no?